Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con ustedes en Costa Viva un día más. Menuda temperatura tenemos en Ribadeo en estos momentos, 20 grados, cielos despejados. Bueno, cielos despejados en toda la comarca. Un día bonito, luciendo el sol. Estamos, por si se lo ha olvidado a alguien, a día 3 de febrero, pero es que parece que estuviéramos en la antesala del veranito. Nos va a durar poco seguro, pero vamos a ir disfrutándolo mientras podamos. Bueno, aquí empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde acompañándoles e informándoles, contándoles la actualidad de la jornada y esas noticias que nos van marcando el día y la pauta. También miraremos el pronóstico meteorológico para las próximas horas, la situación de las carreteras, etcétera. En este día de hoy, en materia de sucesos, les comentamos esa noticia que la verdad nos dejó a todos un poco pues conmocionados. La aparición de un hombre herido en la vía ferroviaria, en el túnel, en el municipio de Xove. Estaba siendo ya buscado por la Guardia Civil porque se había perdido o desorientado después de dar un paseo desde la residencia de mayores de Xove. Tiene 61 años de edad y era localizado en la tarde-noche de ayer en el túnel de Entren. En principio sufría heridas, no se sabía muy bien si eran porque se había caído al caminar a lo largo de las vías del tren o había sido alcanzado por el convoy y habría sido golpeado. De todos modos fue trasladado hasta el apeadero de Suances y luego posteriormente derivado hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. La Guardia Civil está recogiendo todos los datos y con la investigación abierta para saber más o menos qué es lo que ocurrió y realizar una recomposición de los hechos. Aparecían sobre las 9 y algo de la tarde-noche de ayer en el túnel del tren en el municipio de Xove. Se dio la alerta por parte del maquinista que decidió, bueno, pues rescatarlo de ahí y llevarlo hasta el apeadero más cercano. Afortunadamente, como decimos, pues no hay que lamentar una tragedia mayor. Y un incendio en una vivienda en Viveiro ha dejado una persona trasladada y diversos daños en una cocina. La persona tuvo que ser trasladada la pasada tarde también la tarde del sábado al presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo después de declararse un incendio en su vivienda. En principio, el incendio, las llamas se originaban por una sartén que estaba al fuego en la cocina. Además de provocarle esos síntomas de intoxicación de los que fue atendido en el Hospital de Mariña, fueron dañados algunas partes del mobiliario de la estancia y también la campana extractora. Hablaremos hoy del mundo de la pesca porque el litoral de Galicia se puede beneficiar de más de 19 millones de euros para proyectos que impulsen su desarrollo socioeconómico. Conservas Faro de Burela ha obtenido una ayuda de la Xunta a través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la zona para mejorar la trazabilidad y el etiquetado de sus productos. De hecho, esta empresa familiar etiqueta en braille y con un código QR para enlazar el producto a una descripción auditiva. Ha sido visitada esta misma mañana por la consellera de Pesca Rosa Quintana y la directora general de Desarrollo Pesquero Susana Rodríguez. Posteriormente pasaban por Ribadeo visitando las instalaciones del Centro de Cultivos Marinos, dependiente del Centro de Investigaciones Marinas. Y en estos momentos se encuentran nuestros estudios también, con la que vamos a hablar dentro de un ratito. A partir de la una mantendremos una conversación con la consellera de Mar, Rosa Quintana. Les hablamos de cursos destinados a personas con riesgo de exclusión. Están organizados por la Asociación BUMEI Mujeres en Igualdad de Burela y además gracias a una subvención de la Consellería de Política Social. Son cursos de atención sanitaria a mayores o incluso para sacarse el carnet de conducir. Para poder reciclarse reciben las personas que asistan su pertinente diploma y luego esto puede abrirle las puertas de un futuro profesional. En materia sanitaria, la plataforma sanitaria califica de éxito las asambleas celebradas estos días por la Mariña para exponer los problemas que hay, realizar balance de actividad o recoger impresiones de los pacientes sobre la atención sanitaria. También hablaremos de las cifras de reclamaciones que da la UMAR y las que da el Sergas, porque no casan. Como ya vimos recientemente, no eran iguales. Y desde la plataforma sanitaria quieren informar a los vecinos de la Mariña que van a fletar autobuses para poder secundar la manifestación del próximo día 9 de febrero en Santiago. En Viveiro, el equipo de gobierno defiende la no organización del pleno de enero. Jesús Fernández, como portavoz del grupo de gobierno, indica que se puso en contacto con los portavoces de los diferentes grupos de la corporación. Les explicó por qué no había pleno en enero, coincidencia con las fiestas de Navidad. Tuvieron varias comisiones informativas, junta de portavoces, nadie dijo nada al respecto y le sorprendió que el Partido Popular lanzara críticas recientemente. Quieren, según dice Suso Fernández, enmarañar la vida política. El Ayuntamiento de Viveiro lanza Viveiro Inclúe. ¿Qué es Viveiro Inclúe? Pues es un proyecto para intentar hacer del municipio un lugar más accesible. Incluye la creación de una mesa ciudadana donde los vecinos podrán hacer sus propuestas y se formará un grupo mixto que trabajará en iniciativas nuevas y en la adaptación de las ya existentes en personas con diversidad funcional. Por cierto, la Oficina Municipal de Información Juvenil de Viveiro impulsa un servicio de asesoramiento a jóvenes para mejorar su empleabilidad. Va dirigido a menores de 35 años de edad y se concibe como un asesoramiento especializado en las tareas de elaboración del currículum, por ejemplo. Los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo, pero sí que tienen la obligación, señalan desde este concello, de poner a disposición de los jóvenes las herramientas necesarias para impulsar su acceso al mundo laboral. En Riva de hoy hay comisión del entroido. Parece que estaba peligrando la comisión y el entroido, y finalmente personas que siempre han estado vinculadas al entroido y que las han vivido esas fiestas con mucha alegría y con mucha pasión han entrado en esa comisión. Está presidida por Alfonso Rodil, la vicepresidenta Samelia Blanco, el secretario Juan Valle Rafols y como tesorera está Susana Álvarez. Además hay dos vocales, Juan Fernández Andina y Juana Ruiz Misione, conocida como Nuchi. Hablaremos también de política porque el portavoz secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, asegura que Gonzalo Caballero, el responsable de los socialistas gallegos, está cada día más solo, incluso dentro de su partido. Y ahí está como ejemplo, por ejemplo, el hecho de que varias comunidades autónomas y también varios representantes del Partido Socialista en la provincia de Lugo hayan decidido secundar una moción para solicitarle al gobierno de Sánchez a que les dé el dinero que les debe, a que les dé esos dineros de los impuestos del Estado, que en principio parece que hay dificultad para cobrarlos. Reivindican desde el PP que se pague a Galicia lo que se le debe. También son algunas de las reivindicaciones que han realizado los populares en un encuentro que han tenido este fin de semana en Lugo capital. Además hablaremos de otros asuntos, hablaremos del municipio de Alfoz. Desde Vía Alfoz han propuesto en el último pleno la bajada de los tipos del IBI tras la subida al catastro. Señalan desde Vía que los vecinos tuvieron que asumir un catastrazo muy grande, tuvieron que pagar miles de euros en algunos casos y que sería idóneo que en estos momentos se les tuviera un detallito y bajara ese IBI. Por otra parte, los próximos presupuestos municipales de Alfoz van a incluir una partida para la adquisición de un desfibrilador portátil, según una propuesta que llevaba también Vía Alfoz. Lo que no consiguieron desde Vía fue que se aprobara otra solicitud que querían llevar para que la Diputación de Lugo ejecutara las mejoras en diferentes vías de titularidad provincial. Vamos ahora a hablar del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día está bueno, con viento, eso sí, moderado del suroeste, pero con cielos despejados y luciendo el sol. En estos momentos en Ribadeo tenemos casi 21 grados de temperatura, pero además Meteo Galicia señala que podríamos alcanzar hasta 25 en esta jornada de hoy. El viento seguirá siendo del suroeste. Mañana martes cambia un poco el cuento, las temperaturas bajan bastante, 14 grados de mínima y 16 de máxima, no se van a mover mucho y tendremos los cielos completamente cubiertos durante todo el día. El viento será débil y variable y de predominio nordeste. Aprovechen el día de hoy porque mañana las cosas ya van a cambiar.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil, raciones como bacalao extra pilpil a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium. Y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego, con la calidad de Trasacar.
Y ahora nos vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Como siempre y en los últimos días, viento en la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco. Hay que ir con más precaución. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva y vamos, como les habíamos anunciado, a hablar con la consejera de Mar, que está aquí a nuestro lado, pues sobre todo para analizar esos asuntos y esas ayudas que ha venido también a anunciar en nuestra comarca y otros temas de actualidad pesquera que siempre nos importan, sobre todo en esta zona. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta de visitarvos aquí por a Mariña, que é unha das zonas mellores para falar de pesca, como ben dís.
Por suposto, que unha das zonas mellores. Benvida aos nosos estudos. E xa que veu vostede precisamente a visitar esa empresa de conservas Faro Burela, falenos desas axudas e desa empresa.
Bueno, pois a verdade é que eu xa digo que empecéi ben a semana visitando a unha empresa pequeniña, pero que está facendo moi ben as cousas. É unha rapaza con ilusión que empezou a sacar adiante un proxecto de conservas artesanais feitas con moito mimo, con moito agarimo. Pudo acceder a desenvolver este proxecto que tiña na súa cabeza e tamén no seu corazón grazas á axuda dos grupos de acción local do sector pesqueiro, e eu creo que enlazou perfectamente a idea que la tiña na cabeza ca idea do que son os grupos de acción local. Buscan millorar a competitividade, millorar a innovación, millorar a trazabilidade dos nosos produtos, ser capaces de manter esa calidade e de posicionarnos no mundo enteiro. E entón, pois, unha rapaza nova, con esa ilusión, traballando con un produto tan bo como é o bonito que tendes aquí na Mariña, o bonito de Burela, o bonito do Norte, e colocar os seus produtos xa en países como Francia ou Alemania, a verdade que creo que é impresionante. E ademais, cando visitas as súas instalacións, te das conta que ten esa cabeciña que non lle para de funcionar e que está ilusionada e que quere seguir presentando novos proxectos, e xa nos avanzou que na orden que vai a finalizar agora o día 1 de marzo, pois xa ten algún proxecto listo para presentar. Así é que a verdade, eu creo que está desde enhoraboa aquí na Mariña.
Pois estamos de enhoraboa precisamente con esa iniciativa, ademais dunha muller, que é unha emprendedora. Coñece ben a xente estes proxectos do GALP? Coñece ben a xente as axudas que hai? Lánzanse?
Pois eu creo que sí, a verdade, de feito aquí nesta zona o GAL xa leva executado casi o 70% e algunhas das líneas xa estén o 99%, así é que eu creo que son moitos os proxectos que se teñen beneficiado desta línea de axudas e eu creo que é un acerto, porque son proxectos que nacen de abaixo hacia arriba e entón, pois, creo que é a mellor forma de traballar.
Estivo tamén vostedes esta mesma mañá, de feito, vende ali, a visitar o noso centro de cultivos mariños, non? Contenos, como veu, como se están a levar adiante esas actuacións que hai aí?
Pois a verdade é que, ben, eu cada vez que veño a esta zona me gusta buscar un hueco para visitar aos nosos investigadores do CIMA, de Ribadeo. A verdade é que ali volvo os meus orixenes como bióloga, traballando ao lado dun microscopio, é satisfactorio ver como dende aquí están, pois, cerrando ciclos da coquina, da navalla, do ourizo, todas as ameixas, a verdade que é impresionante, e sacamos, pois, bueno, novas ideas de intentar aproveitar unha orden de axudas que temos tamén para prestarlle o asesoramento científico ao sector, xa poden ser o sector das cofradías, para desenvolver, pois, proxectos que redunden en beneficio de todo o sector, non? E eso foi un poquinho que estuvemos analizando, e a verdade que a mí me costou vir aquí ao estadio, ao estudio, non por virvos a visitar, senón por deixar esa parte de bióloga que levo dentro.
Xa que estamos a falar dese tipo de axudas e demais, non temos moito marisqueo aínda por aquí, parece que aínda somos os hermanitos pobres, ¿no?, do resto de Galicia. Hai algunha forma, algunha liña, algún incentivo para poder recuperar a actividade marisqueira nas nosas rías?
Pois mira, eso é unha tarefa que levamos traballando nela dende o 2009 que chegamos ao goberno. A verdade é que fixemos de todo, fixemos reunións en todos os portos, estamos animando a xuventude a que se presente. Cando se abandona unha actividade, de feito, é difícil volver a encontrar a xente que queira apostar por ela. Pero, bueno, eu creo que si somos capaces de que os xóvenes crean nesta actividade, é unha bonita forma de vivir, é unha bonita forma de encontrar recursos. Eu creo recordar que o último ano, ano pasado, que estuve na cofradía de Foz, entraran un grupo novo de mariscadoras, teño unha asistencia técnica, en encontraron un banco de ameixa fina. Eu creo que, bueno, que si somos capaces de convencer a xente que hai posibilidades, entre todos o vamos a conseguir. Xa entendo que non é o mismo entrar a traballar nunha cofradía onde xa os niveles de producción son altos e, polo tanto, parece que te anima moito máis xa dendo minuto cero que entrar nunha cofradía onde o marisqueo se abandonou e hai que empezar por identificar as zonas onde podemos atopar os moluscos. Eso é máis costoso, pero bueno, dende logo, ahora, desde estes micrófonos, se o podo decir, animar a xente a que se acerque ás cofradías, a que casa asistencias técnicas podamos facer un plantexamento de buscar onde están os bancos marisqueiros e ir pouco a pouco recuperando esa tradición, pois adiante.
Non é doado comezar de cero, claro, todo o mundo prefire comezar nunha actividade que xa estea en marcha, claro. Pero, por exemplo, a pesca está en marcha, funciona moi ben, e aquí temos un exemplo con eses portos fantásticos que son punteiros, a verdade, Celeiro e Burela, e non conseguimos tripulación para pesca, o tema
sí,
está complicado.
A verdade é que, mira, nós o primeiro que fixemos foi incrementar todas as medidas que se podían adaptar para as nosas escolas de formación. Hoxe podemos presumir de que temos as escolas millores de toda España e por eso xa significa que son as millores de toda a rexión europea. O Centro Politécnico de Vigo está homologado como centro de referencia para toda España. Temos as millores tecnoloxías que hai a disposición no mercado. Fomos quen de incrementar as matrículas nas nosas escolas máis dun 46%, e ora o que necesitamos é que a xente moza tamén vexa atractiva a vida a bordo dos barcos de pesca, porque se formamos moi ben os nosos xóvenes, pero resulta que non acaban de ver atractiva esta actividade, prácticamente todos se quedan a traballar en empresas en terra. Ahora estamos en marcha tamén con un programa de formación dual, donde os rapaces, pois unha parte do ciclo moi importante, xa desenvolven a súa formación traballando a bordo dos barcos, e con eso xa llevan collendo o gusanillo, porque son das que digo que a pesca, unha vez que se che mete o salite dentro, xa non o podes soltar. O que temos é que conseguir que se lles meta dentro. Si en temas de formación fixemos todo o que se podía facer, donde eu creo que aínda nos queda moito camiño que percorrer, é en millorar a habitabilidade dos nosos barcos, e isto é nunha línea de traballo que estou mantendo ca Unión Europea dende fai moito tempo, ser capaces de convencelos que nos permitan construir novos barcos, que sean máis grandes, pero que eso non significa que van a ter maior capacidade de pesca, sino que o único que vamos a ser capaces é aumentarlle ese volumen do barco e aumentar a súa habitabilidade para que hoxe os mozos pois podan ir nunhas condicións máis dignas a desenvolver o seu traballo. Creo que o merece a pesca. Si en todas as empresas en terra todas as normas de seguridade e de riesgos laborales están apuntando á ergonomía, a que os traballadores cada día desenvolvan a súa actividade dunha maneira máis cómoda, creo que a pesca non ten que quedar relegada unha vez máis, e creo que tamén as personas que fan unha actividade tan digna como a actividade pesqueira, é un traballo bastante duro no momento en que estás desenvolvendo o traballo, logo tamén debes de ter dereito nas poucas ou moitas horas de asueto que che queden entre xornadas de actividade, a ter un lugar digno onde descansar, onde poderte comunicar ca terra e cos teus achegados. Creo que xe un rapaz de 18, 20 anos lle quitas o Facebook ou WhatsApp e temos algún problema, non?
Entón, prácticamente
que, creo que, sí, que esas cousas aínda temos que ser capaces de conseguir convencer a Unión Europea para que nos permita facer.
E logo, ademais, as mareas non son tan longas. Adoitase dicir que xa non son, van 6 meses.
Non, no, agora 12-15 días están xa na casa, é algo que se pode asumir.
A incorporación da muller, pero nos puestos de mando, falo das patronas de
sí,
altura.
Sí, a verdade é que xa temos algunhas que están incluso traballando nas Malvinas, o sea, temos as mulleres tamén cando queremos, temos capacidade para formarnos moi ben e despois xa tamén temos capacidade de liderazgo. Eu levo conocido dende que estou na consellería a moitas mulleres que teñen eses postos de mando e eu animo, e elas tamén animan e de feito me axudan moito en facer programas para conseguir convencer as mulleres mozas que aí hai un futuro importante.
Pues, bueno, é difícil falar da pesca, é difícil falar neste ano, que parece, parece que non temos demasiados problemas co reparto de cotas da Unión Europea. Parece que saímos medio ben, que as cousas están dentro dos cauces correctos polo de agora, pero non sei como está a funcionar o tema dos descartes, é dicir, da obrigación do desembarque e as exencións que tenden.
Sí, de momento, verdade, que está salindo bastante ben. Eu quero decir que cando traballas con Europa con rigor, con argumentos, pouco a pouco vas consolidando a túa posición, e a verdade que levamos dende o ano 2009 incrementando ano tras ano as nosas posibilidades de pesca, e hoxe podemos decir que dende o ano 2009 se teñen incrementado en máis dun 90% o total das posibilidades de pesca para Galicia. Non estamos aínda satisfeitos, porque é evidente que nos queremos reforzar o noso sector pesqueiro, queremos que non se desguacen máis barcos, queremos que máis xóvenes se apunten a esta actividade, e polo tanto o noso compromiso é seguir buscar ese incremento de posibilidades de pesca ano tras ano, non? Ademais, eu son das que penso que nunca nos sobra nada, porque aínda que en unha especie pois teñamos máis posibilidades de pesca das que realmente estamos necesitando, sempre che queda esa posibilidade de facer un intercambio con outro país para unha especie na que non teñamos tantas posibilidades. Así é que eu creo que cuanto máis podamos conseguir nese Consello de Ministros, mellor. E sobre todo agora pois temos retos importantes, temos o reto do Brexit, que que é importante resaltar a noticia de que o Reino Unido, xa unha vez que decidiu abandonar a Unión Europea, cousa que a mí me produce certa tristeza, porque son unha persona profundamente europeísta, por o menos unha vez que tomou esa decisión, que o fixera con un acordo de salida, creo que é importante, porque os divorcios son malos sempre, e se ainda encima non hai acordo, moito peor, e agora o que necesitamos é, neste ano de transición, ser capaces de delimitar ben cuáles van a ser as nosas negociacións futuras, as nosas relacións futuras entre o Reino Unido e a Unión Europea, co fin de permitir que todos os cidadáns, tanto os da Unión Europea como os do Reino Unido, non perdan nin calidade de vida, nin posibilidades económicas. Quer isto decir que para nós ter facilidade de acceso ás súas augas e que eles teñan acceso ao noso mercado sería fundamental.
Xa foi, parece, eu creo que as dúas partes, ¿no? Os dous bandos entenden que hai que levarse ben, ¿no? Porque
claro que sí.
Calquera dos dous quedaría perxudicado.
Está claro.
Pois a ver se seguimos ben.
Ojalá.
Nos levamos ben. Logo temos aí outro problema que está dando moito que falar. Eu penso que aínda hai moita incomprensión ao respecto. Parece que aí, dende o Goberno Central, falaron de algo e despois retiraron a man. Non sei como está a cousa, ou se poderíamos explicar un pouco o tema da Lei de Costas. ¿Veo algún tipo de modificación? ¿Van a ver afectados esas empresas o esos cocederos o esas empresas de acuicultura que están a beira do mar? ¿Van a tener problemas coas prórrogas o coas novas concesións?
Pois mire, eu non teño unha bolita máxica, non teño unha boliña de cristal, non lle podo decir máis co que está pasando a día de hoxe. Hoxe nos atopamos con unha situación de incertidume. Houbo unha proposta de modificación do regulamento que desenvolve a Lei de Costas. Foi algo feito moi depresa, por un trámite de urxencia. Nos deron moi pouquiños días para presentar alegacións. Aínda así o fixemos, e intentamos convencer o Ministerio que era unha legislación de tanta importancia que non se podía abordar unha modificación de presa correndo e pola porta de atrás. Eu non teño constancia oficial de que se vaya a deixar de facer esta modificación da Lei de Costas, xa sexa a través dun regulamento ou con unha lei nova. O único que teño é as certezas a día de hoxe que ca Lei de Costa que está en vigor se ten modificado xa o carácter hiperrestrictivo co que se están dando as prórrogas ás diferentes concesións. Temos xa dous exemplos moi claros en Galicia, e eu por eso lle estamos pedindo a Ministra de Transición Ecolóxica que por favor teña en conta que estas empresas necesitan seguridade xurídica e necesitan estabilidade. Si unha empresa ten hasta 40 anos a posibilidade de manterse nas súas instalacións e de repente ver recortados eses anos a un solo ano, é certo que non lle estamos dando moita seguridade. E a min, por o que dice ou decía a ministra a través dun medio de comunicación a semana pasada de, bueno, a esa empresa siempre le queda a opción de volver a presentarse a unha nueva concesión, me parece que esto non pudo salir da ministra, porque non creo que se poida tomar con tanta alegría unha decisión tan importante. O sea, si unha empresa está desenvolvendo o seu traballo en zona de dominio público marítimo terrestre, non está perxudicando o medio ambiente, está facendo unha producción de proteína marina que é necesaria para a alimentación dos humanos e o está facendo dentro de todos os límites legais, non creo que se poida decir, bueno, pois se se acaba a concesión non pasa nada, usted derrumbe todo o que leva feito nestes anos e logo volveremos a sacar a concesión e usted se pode volver a presentar. E entón, pois eu, isto si se chama transición ecolóxica, que baje Dios e lo vea. Non se lle pode decir a un señor que ten un cocedero que, aparte das cámaras frigoríficas, non é necesario que técnicamente estén en primeira línea de playa e entón que esa parte do cocedero pode levar para un polígono industrial. Porque es que me parece que nin entenden como funciona un cocedero, nin se entende que é o que buscan con esta transición ecolóxica, porque eu non acabo de verlle ningún beneficio a que este cocedero pues, traiga os productos dende o mar á súa instalación, alí os colla, os cargue nun camión, os leve a outra industria nun polígono industrial e cando vaya a elaboralos os volva a baixar da cámara frigorífica dun polígono industrial ou de non sei onde e volvamos con un camión a traer eso para aquí e logo volva a ter que subir para almacenalo antes de levarlo ao consumidor. Me parece que isto, quen está dicindo estas cousas e quen está falando desta maneira, nin conoce Galicia, nin conoce a realidade do noso sector. Entón, eu lle digo que veñan a Galicia, que visiten as nosas instalacións, que veña o importante que é a cadena Mar Industria aquí en Galicia e que entendan que non estamos perxudicando a ninguén e, polo tanto, que asuman as nosas realidades.
Ademais dos custes de toda esa problemática a hora de cambiar dun sitio a outro, podería incluso xerar problemas de trazabilidade alimentaria, porque estás a trasladar os alimentos dun lado a outro.
Es que é de todo. Eu xa me quedo solamente coda transición ecolóxica dicindo pois que, non sei, algún consumo enerxético ten que haber nun camión desplazando a mercancía para arriba e para baixo. Logo xa entrará a sanidade, pois se a manipulación é ou non é a correcta, se podemos estar rompendo a cadena de frío ou non. Bueno, mil cuestións que en definitiva o único que nos levan a pensar é que alguien non está analizando coa suficiente dedicación e cariño esta lei.
Quedémonos cun bo sabor de boca, porque seguro que o que nos vai dicir agora vai nos gustar, porque falenos dos nosos portos de Celeiro, de Burela, desas zonas que eu penso que xestionan moi ben a política pesqueira, e ademais eu sempre dende aquí lembro que eles están aí en Bruselas, o carón da conselleira e o carón do ministro, asesorando para conseguir as cotas e todo demais, non?
Sí, a verdade é que podedes estar moi orgullosos. Eu creo que Celeiro e Burela, entre as dúas lonxas, son das máis importantes que temos en Galicia, onde se move maior cantidad de peixe, garantizando a trazabilidade toda. Son pois dúas organizacións que teñen traballado moito tamén por levar o nome deles por o mundo adiante, e todo o mundo identifica o Bonito do Norte con Burela, todo o mundo identifica a merluza con Celeiro e con Burela. É dicir, creo que se están facendo as cousas moi ben. No tema de asesoramento, pois, por suposto, sempre son dos primeiros en arrimar o ombro para sacar os proxectos adiante. E, a verdade, eu creo que, bueno, como conselleira, teño que decir que vir a Mariña é vivir a pesca dende o principio hasta o final.
Pois que bonita. Efectivamente, vivir a pesca de principio a fin. Gracias, Rosa Quintana, conselleira de Mar, por estar aquí hoxe con nós. E que vaya todo moi ben, de sorte.
Moitísimas gracias a vos e a seguir apostando por este sector, que eu creo que o que lle dá viña vida a esta mariña.
Hacemos un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Un año más se acerca San Valentín y en Restaurante Basador, en San Cosme de Barreiros, el viernes 14 de febrero hemos preparado una cena baile con barra libre y animación musical con el dúo de Satélite. Bonito regalo, ¿verdad? Pues sorprende a tu pareja. Llama y haz ya la reserva. 982-124-403. 982-124-403. Fecha límite para hacer reservas domingo 9 de febrero. Viernes 14 de febrero. Nos vemos en Restaurante o Asador, en A Cruz do Lobo, San Cosme de Barreiros. Y que viva el amor.
25 minutos pasando la una del mediodía. Seguimos en directo con ustedes en Costa Viva. Vamos recordando esa noticia que la verdad nos ha dejado a todos un poco sorprendidos en materia de sucesos y que acontecía en las últimas horas. Un hombre de 61 años de edad, ya lo estaba buscando la Guardia Civil porque había desaparecido de la residencia de mayores. Bueno, pues fue localizado en la tarde-noche de ayer en el túnel del tren en el municipio de Xove. Él tenía alguna herida, no se sabía muy bien si las heridas provenían de una caída al caminar a lo largo de las vías del tren o de que hubiera sido alcanzado por un convoy. Fue localizado, de hecho fue localizado por el maquinista del tren, no sufrió un percance mayor. Hay que, bueno, pues felicitarnos por eso, porque es una situación peliaguda y es una noticia bastante peligrosa. Podría haber sucedido alguna tragedia mayor. No fue así. Fue localizado, recogido por el maquinista, llevado hasta el apeadero de Suances y allí también los efectivos de la Guardia Civil, del GS Cervo, todos los responsables de seguridad y también de los efectivos sanitarios lo recogieron y lo trasladaron hasta el hospital de Mariña para recibir atención médica. Se localizaba sobre las 9 y algo. Es un hombre de 61 años de edad. Había salido a dar su paseo de tarde, como normalmente hacía, de la residencia, pero pues quizás se despistó, quizás se perdió, y el caso es que acabó paseando a lo largo de la vía del tren. Afortunadamente, sí tenía heridas, pero fue trasladado hasta el hospital de Mariña para recibir atención médica. Esto dentro del capítulo de sucesos de las últimas horas, donde también este fin de semana tuvo lugar un incendio en una cocina en un piso de Viveiro en el que una persona resultó afectada por inhalación de humo. Ocurría el sábado a media tarde. El incendio se declaraba en la cocina, probablemente pues por una sartén que estaba al fuego, y las llamas salieron de ahí, de la sartén que estaba al fuego. Tuvo que ser trasladado también al hospital de Mariña esta persona para recibir atención médica, y luego la estancia quedó dañada, el mobiliario y también la campana extractora. Ocurría en la avenida de Ferrol, sábado por la tarde, sobre las 7 de la tarde aproximadamente, en el municipio de Viveiro. Vamos a hablar de otros asuntos que también marcan la actualidad. Vamos a hablar del municipio de Viveiro, pero por otra razón, en política municipal, porque desde el equipo de gobierno del Partido Socialista quieren aclarar el tema de la no organización del pleno de enero. Según explica Jesús Fernández, portavoz del grupo de gobierno, ya había avisado a las portavoces y a los portavoces de los distintos grupos políticos con representación municipal que no se iba a celebrar el pleno de enero porque coincidía con las fiestas de Navidad. A pesar de eso, pues se celebraron comisiones informativas, junta de portavoces, y señala Jesús Fernández que nadie dijo nada al respecto, nadie se quejó, pero en los últimos días desde el Partido Popular lanzaron críticas por no celebrarse ese pleno. Al socialista Jesús Fernández le parece que los populares lo que están intentando es dañar la imagen política de Viveiro y que hay formas y maneras de hacer las cosas. Vamos, ¿qué piensa Jesús Fernández? Que lo que hacen es enmarañar la vida política.
No se celebró el pleno de Xaneiro, dado que coincidía pues en plenas festas de Navidad, ¿no? E de feito, falouse cos portavoces para decidir que xa se facía o pleno en outra data. De principio tamén estaba ao mellor previsto que ao final pois non se deu concordado co resto de grupos o tema do orzamento do 2020, entonces non daba tempo para leválo no mes de xaneiro, entonces pois como xa pasara a data, dixamos, pois mira, que non había moitos temas tampouco urgentes nin moi candentes, con lo cual pois se falou cos portavoces para decidir que o pleno pois xa se faría. Entón, de feito, pois pues, fixámoslo coincidir agora co mes de febreiro, non? De feito, efectivamente, no pleno de organización deste novo mandato, igual que no anterior, pois pues, estipulouse de facer un pleno mensual, que sabemos que por lei son dous, pero aquí estipulouse facer un, que normalmente o facemos, e xa digo, nesta ocasión, pois pues, non se fixo por esas circunstancias. Lo que nos extraña é que pode ter non sei cantas comisións informativas, e non sei cantas comisións, o xuntas de portavoces, que ninguén dixo nada. E agora, a dous días antes do pleno, de feito, o Partido Popular de Viveiro presenta 5 mocións, ou por lo menos, pode presentar as que queira, de momento, como non hai regulamento interno, pero, entonces, oi, non tuveron problema ningún. Non sei a que ven esta pataleta, non? O sea, de salir dos medios dous días antes no pleno do día 5 que é pasado mañá, no pleno ordinario de febreiro, entón non entendemos a que ven esta pataleta. Non sei, nin que non houbera cousas importantes como para tratar e non tratar de enmarañar a política local, como é costumbre en este caso, pois polo Partido Popular, que en vez de avanzar para diante parece que retrocedemos para atrás 20 anos, non?
Pues hay que dar las declaraciones y la explicación de Jesús Fernández, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Viveiro. Piensa que están intentando enmarañar la política a los populares. Y seguimos en Viveiro hablando de un proyecto novedoso que quieren impulsar. El próximo mes se lleva a pleno y probablemente a partir de ahí, cuando sea aprobado, empezará a andar. Se llama Viveiro Inclúe. Es una marca para hacer del municipio un lugar más accesible. De hecho, quieren crear una mesa ciudadana donde los vecinos puedan hacer sus propuestas e ir andando, sobre todo, de cara a la integración. Nos lo explica una de las responsables de este proyecto, porque lo coordina, desde la Concejalía de Cultura, Lara Fernández.
Viveiro Inclúe é un proxecto conxunto da miña concellería que eu levo, que, bueno, Cultura e Muller, da cultura que leva Victoria Bahamonde, que leva Servicios Sociais. Logo de ver que Superarte, que é unha... Bueno, pois un proxecto que se arrancou fai 2 anos dun festival feitos por persoas con diversidade funcional, tivo moitísimo éxito, entonces entendimos as verdadeiras necesidades que teñen as persoas con diversidade funcional, que son as dificultades con que se encontran no seu día a día. E de aí xurdiu a idea de comenzar a facer de Viveiro pois un pouco máis inclusivo. Nace a marca Viveiro Inclúe, que é unha marca que o que pretende é aunar sensibilidades e pois facer da nosa vila unha vila pois máis fácil, máis accesible e con menos barreiras arquitectónicas pois para a xente que vive nela, que ten pois algún tipo de diversidade funcional ou algún tipo de mobilidade reducida.
Pues en eso consiste el Viveiro Inclúe, es la intención y además también nos explica los objetivos Lara Fernández.
Un dos grandes objetivos pues é facer unha mesa local na que pois persoas de diversos ámbitos pois participen nelas, porque para nós é moi importante escoitar a xente que vive de primeira man pois coa diversidade funcional. Entonces, bueno, facer que todos se inclúan neste proxecto para escoitalos e que les nos conten pois por onde podemos empezar. Eso pois é a nosa prioridade. E despois pois empezar facendo pois de Viveiro un sitio máis cómodo, pois con semáforos sonoros, marquesinas para persoas con diversidade de mobilidade, si temos varios focos nos cos que queremos comenzar.
Como les decimos, tiene que ir a pleno, ser aprobado y posteriormente se pondría en marcha. Ya que estamos en Viveiro, les contamos que la Oficina Municipal de Información Juvenil impulsa un servicio de asesoramiento. Los jóvenes intentarán así, o conseguirán así, mejorar su empleabilidad, dirigido a menores de 35 años para poder incorporarse al mundo laboral. Se concibe como asesoramiento especializado en las tareas de elaboración del currículum, por ejemplo, para que sea más adecuado al perfil profesional, y en el desarrollo de técnicas para abordar una entrevista de trabajo, eso que tanto miedo de a veces, a ver si uno la supera o mete la pata. La oficina también prestará asesoramiento sobre distintos programas de formación existente, fomento de autonomía de los jóvenes como protagonistas de su proceso en la búsqueda de empleo, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber más sobre este programa? O te pasas por la OMIX, o les mandas un correo electrónico, o los buscas en redes sociales. Todo relacionado con este Ayuntamiento de Viveiro. Oficina de Información Juvenil de Viveiro impulsa servicio de asesoramiento a los jóvenes para mejorar la empleabilidad. 34 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un Antón en camino y seguimos.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Ni de filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Muebles salón comedor, 239. Sofá chaise long reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal, Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Este San Valentín, ven a Foz, compra no comercio local e celébrao na nosa hostelería Costeus. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Acia CCA de Foz. Ven a Foz este San Valentín.
35 minutos pasando la una, ya que estábamos hablando de mejorar la empleabilidad, también mejora la empleabilidad el conocimiento, el reciclaje, los cursos de formación. Y cursos de formación son los que ofrecen desde BUMEI, la Asociación de Mujeres en Igualdad. Se organizan en colaboración con los ayuntamientos, distintos ayuntamientos de la Mariña y los centros de información a la mujer, y son fruto de una subvención de la Consellería de Política Social. Están dirigidos especialmente a esas personas que tienen más probabilidad de quedarse en riesgo de exclusión social. Nos lo explica la psicóloga de BUMEI, Sandra Casas. Ella explica en qué consisten los cursos y también que te entregan los diplomas pertinentes. ¿Por qué? Porque después de hacer una formación, todo el mundo quiere tener esa acreditación de haber realizado el curso para poder presentarse a una entrevista laboral, una entrevista de trabajo, como decíamos antes. Vamos a escuchar a Casas.
Varias acciones formativas que están orientadas para mejorar las competencias y la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, que son el colectivo principal al que van dirigidos. Están financiadas por la Consellería de Política Social y se van a impartir en diferentes concellos de la Mariña en función de la demanda que puedan tener. De hecho, ya hemos estado presentando estos programas en varios concellos y de hecho este miércoles tenemos una presentación en Mondoñedo. Los cursos que vamos a hacer son cursos de competencias clave, tanto los niveles, el nivel 2 y el nivel 3. Vamos a hacer de TIC, de competencias digitales, un curso de nivel básico. También vamos a hacer un nivel ya más avanzado para aquellas personas que tienen los conocimientos mínimos. Vamos a hacer también cursos para ayudar a preparar las pruebas oficiales para el título de la ESO. Y luego tenemos también un curso básico de atención sociosanitaria para personas dependientes en el hogar, que incluye prácticas en empresas. Y también haremos cursos para preparar la parte teórica del carnet de conducir tipo B, porque en esta zona, para poder insertarse laboralmente es fundamental el poder tener un carnet de conducir por los problemas que hay de comunicación y de transporte.
Pues son cursos muy importantes e interesantes, seguro que para muchas personas. Pueden informarse en sus ayuntamientos respectivos, centros, servicios sociales o centros de información a la mujer. Recuerda, son cursos impulsados por BUMEI y vas a llevarte el diploma pertinente como que lo has realizado.
Estos cursos se entregan diplomas acreditativos de la formación que se realiza, incluyendo en el de atención sociosanitaria se incluye también la formación práctica en empresas por ejemplo el de preparación de la ESO, hay después los exámenes oficiales que convoca la Xunta, igual que los de competencias clave, que todos los años saca una convocatoria. En el caso de competencias clave, la convocatoria suele ser en el mes de mayo. Para la ESO hay dos convocatorias, en junio y en septiembre. Y en el caso, del curso del carnet de conducir, lo que hacemos es colaborar con diferentes autoescuelas de la zona para que, bueno, pues los alumnos puedan tener un descuento tanto en las matrículas como después en la realización de las prácticas en la autoescuela. Y también tenemos convenios firmados para que les salga un poquito más económico el psicotécnico que se exige, bueno, pues para después poder optar al permiso de conducir.
Apúntatelo, tenlo en cuenta, probablemente te vengan bien estos cursos organizados por la asociación BUMEI. Arrancaban desde el municipio de Burela, BUMEI, pero ya sabes que han formado agrupaciones en otros puntos de La Mariña y hay cursos que seguro que te van a resultar de interés para que puedas mejorar tus competencias profesionales, al fin y al cabo. Por ejemplo, hay uno de obtención de la teórica del carnet de conducir tipo B en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Además, también otro de competencias digitales TIC, igualmente para el municipio de Mondoñedo, los de acción formativa para la superación de las pruebas oficiales de la ESO o los de competencias clave, nivel 2 y 3. Estos son los que salen del municipio de Mondoñedo, se van a ofertar también en otros ayuntamientos. Recuerda, desde el Departamento de Servicios Sociales te informan. 20 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de otros temas que también marcan la actualidad. Miramos hacia Alfoz ahora para hablarte de las propuestas que llevaba vía Alfoz en el último pleno de la corporación. Una de ellas, que se ha tenido que tomar en cuenta para un futuro, proponía la bajada de los tipos del IBI después de la subida del catastro. Afirma Xavier Pardiña, responsable de vía, que los vecinos habían tenido que asumir un alto coste con el catastrazo en estos últimos años y estaría bien hacerles un favor y bajarles ese IBI ahora. Escuchamos a Pardiñas.
Una de ellas era a posibilidad de estudiar a partir de xa, cando empezamos a reunirnos na comisión de ordenanzas, estudiar a modificación de ordenanza do imposto de bens inmobles coa intención de baixar os tipos, non? Nos últimos anos, coa revisión e regularización catastral, pois deu lugar a unha subida da carga, digamos, impositiva aos nosos veciños. Moitos veciños tiveron que pagar por atrasos, pois, miles de euros en algún caso, ainda que parezca extraño. E, aparte, a subida, digamos, do valor catastral das vivendas, pois fixo que todos os veciños paguen máis nese recibo da contribución, como popularmente se chama, non? Entón, o que pedimos é pois poder mirar a posibilidad dentro da tasa regulamentaria que permita a lei pois poñela nun tipo impositivo máis baixo, porque este catastrazo que sufrimos estes anos, si ben sirveu en gran medida para pagar a débeda municipal, pois eu creo que agora é de xustiza tamén que se os veciños con seus impostos contribuíron a ese pago da débeda municipal, pois agora que tamén nos acordemos deles, que intentemos baixar os tipos.
Por otra parte, llevaban al último pleno de la corporación desde IBI una solicitud para pedirle a la Diputación de Lugo que ejecutara las mejoras pendientes en vías de titularidad provincial, pero no tuvieron suerte y no fue aprobada.
La verdad es que algo sorprendente. Xa na legislatura pasada, cando incluso formábamos parte do goberno, levamos unha moción na que moi concretamente falábamos de certos puntos negros que considerábamos nas redes titularidade provincial. Falábamos concretamente de 4 pontes, a ponte de Centoia, a ponte de Bao, a ponte de Sordelo e a ponte de Pías. En algúns casos falábamos do seu ensanchamento, como podía ser nas tres primeiras. En outro caso falábamos incluso de temas de seguridade, por exemplo, a ponte de Pías pues, ten un dos laterais non ten barandilla, hai unha altura considerable que pola que se pode caer. No caso da ponte de Bao, aparte de ser unha zona entre dúas curvas, unha ponte moi estreita, pues tamén a barandilla está en bastante mal estado. Daquela, o Partido Socialista votará a favor de reclamar ya a Deputación esta infraestructura. A principio desta legislatura volvimos a recordar esta moción porque a Deputación pues non actuou sobre estas pontes. En ese caso o PSOE votou en contra. E agora, cando neste caso era unha moción do Partido Popular que era si ben non era tan concreta, pois tamén falaba de melloras na rede viaria provincial, pois tamén votaron en contra. Polo cal, que entendemos de vía? Pois máis ben non entendemos. Non entendemos porque unha cousa é que a deputación pois sexa do mesmo color, parece que por parte do goberno municipal non se queira molestar, e outra cousa é que se reclame algo, non é por oportunismo político, ni moito menos, e menos no caso de vía.
Pues ahí quedan las declaraciones del responsable de vía. Lo que sí sacaron adelante fue la inclusión de una partida en los próximos presupuestos municipales para adquirir un desfibrilador portátil, según una propuesta que habían llevado también ellos. Seguimos adelante. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablar del encuentro de los populares este fin de semana en el municipio azucense.
Mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. El momento de vestir tu casa, febrero. El único mes del año en el que todos nuestros artículos tienen descuento. Todo hogar, mueble auxiliar, cortinas, estores, alfombras, textil, baño. Renueva tu colchón. Somos especialistas en descanso. Colchonería hasta el 40% de descuento. Descuentos en almohadas y protección de barreras antiácaros. Camas bonitas. Descuentos desde el 15% hasta el 50%. Edredones, fundas nórdicas, sábanas. Tu estilo, tu hogar. ¡Te lo vas a perder! Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura, en Foz y Burela. Síguenos en Facebook e Instagram.
En San Valentín, ven a Mariña. Compra no noso comercio e disfruta da nosa hostalería. Afecam facendo Mariña. A Federación de Comercio Mariña desexa vos un feliz día dos namorados.
15 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de ese encuentro de los populares, pero en el municipio lucense, no focense. A ver de qué se habló y en qué quedó. Nos lo explica todo Barú Domínguez.
Podrían haber venido a Foz, porque el tiempo que tenemos en Mariña es muy agradable, pero ha sido en Lugo esa reunión del sábado por la mañana. La presidenta provincial Elena Candia, el secretario general del PPDG, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Participación del Partido Popular a nivel nacional, Jaime de Olano, mantuvieron una reunión de trabajo con diputados en el Congreso y senadores para trabajar por Lugo y para dar batalla frente al gobierno del Estado, sobre todo por el tema del IVA. Escuchamos a Elena Candia.
Todos sabedes que reivindicamos dentro do Partido Popular que se pague a Galicia o que se debe, porque entendemos ademais que non é unha deuda co presidente da Xunta. Neste momento podemos decir con nomes case e apelidos que é unha deuda que afecta aos fogares dos veciños e veciñas da nosa provincia. Víamos na deputación hai 2 meses no pleno ordinario que demandábamos que se lle pagara a Galicia o que se lle adeudaba, e nese caso centraba moito como afectaba a dependencia. Esta é unha provincia moi importante con moitos fogares que teñen axuda no fogar de dependentes, e por eso digo que a deuda de Pedro Sánchez con Lugo ten nomes apelidos entre nos fogares. Somos unha provincia especialmente castigada polo goberno de España, a nosa industria con moita incertidume, e indudablemente os nosos representantes están comprometidos cos veciños que foron, os que dunha maneira maioritaria, de maneira constante, venen recabando o seu apoio e teñen a obriga de defender o Madrid.
En clave provincial hablaba Elena Candia y más en clave nacional hablaba Jaime de Olano.
Son más de 200 millones de euros que el gobierno de Sánchez le adeuda a los gallegos, son más de 200 millones de euros que los gallegos pagamos cuando compramos y pagamos el IVA, y que el señor Sánchez retiene indebidamente, ¿no? En este sentido, yo me gustaría destacar la postura de algunos varones del Partido Socialista a lo largo y ancho de España, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Aragón, en Valencia, que se suman a la postura del Partido Popular de reclamar al señor Sánchez ese dinero y que deje de hacer chantaje a las comunidades autónomas, porque es un dinero que necesitan para pagar la sanidad, para pagar la educación y, como bien decía Elena, para pagar los servicios sociales, entre ellos la dependencia, y también para pagar a los proveedores. Reclamaremos ese dinero por todas las vías que sea posible, incluso la vía judicial, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas.
Hacia Olano referencia a varones socialistas que estarían en contra de esta situación del gobierno de España. No es el caso de Gonzalo Caballero, contra quien cargó el secretario general del Partido Popular en Galicia, Miguel Tellado. Dijo que Caballero está cada día más solo, incluso dentro de su propio partido, y también dijo que el gobierno central castiga a Galicia y a Lugo con su negativa a aprobar el estatuto electrointensivo y también con el desmantelamiento de los servicios ferroviarios. Miguel Tellado.
Nos temos que decir que cada día que pasa o señor Gonzalo Caballero cada día está máis solo. Agora incluso os socialistas de Lugo, os socialistas de Santiago, os socialistas da Coruña se suman a reivindicacións do Partido Popular e da Xunta de Galicia para que o goberno de España pague o que lle debeda a nosa comunidade. Por lo tanto, para chegar a esta conclusión non facía falta celebrar laboratorios de ideas. Nos o que lle pedimos ao señor Gonzalo Caballero e que abandone esa estrategia de traición aos intereses de Galicia e que abandone ese servilismo hacia o goberno de España e hacia Pedro Sánchez. Este goberno, o goberno de Pedro Sánchez, leva tan só 3 semanas dende que se celebrou a investidura e o certo é que ten demostrado que é un goberno que castiga a Galicia e é un goberno que castiga a Lugo. E por iso nos imos falar de cuestións claves para a nosa comunidade, para esta provincia, como todo o que ten que ver co estatuto das electrointensivas, que seguimos agardando e que, polo tanto, xa non hai excusas. Hai 5.000 postos de traballo en xogo nestes momentos en Galicia que dependen desa decisión. Imos falar de infraestructuras, especialmente ferroviarias. É verdade que o señor Ábalos sabe máis de avións que de trens, pero a nos nos preocupa que Galicia conte con servicios de ferrocarril similares aos que xa existen dende hai moito tempo noutros territorios. Refírome á línea Lugo-Ourense, referímonos á venda de billetes nesas estacións onde foi suprimido, como é o caso nesta provincia de Burela, Sarria ou Viveiro.
Pues algunas de las cuestiones relevantes en las que se trataron en ese encuentro de los populares de este pasado sábado. También se habló de solidaridad con los agricultores en España o del caso del coronavirus, que decían algunos populares, por ejemplo Jaime de Olano, que aquí nuestro sistema sanitario está perfectamente activado pues para hacer frente a una crisis como esta. Pero en principal tema, este asunto del IVA, piden que la deuda sea subsanada con la comunidad gallega.
Se acerca el Día de los Enamorados.
Y en el Hotel Viladoval lo tenemos todo preparado para que pases una noche muy especial con tu pareja, con tu familia, entre amigos, como tú decidas.
Celebra con nosotros el amor por la vida, por las risas, por la compañía, por la fiesta, por ti, por mí.
Cena baile de San Valentín el 15 de febrero, amenizada por el dúo Zafiro.
Teléfono para reservas 982-571653. Hotel Viladoval. Te esperamos en Ovalá. Duro.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también de sanidad, porque en los últimos días se han estado organizando una serie de asambleas por parte de la plataforma sanitaria para recabar quejas, reclamaciones, información de la gente para ver cómo funciona nuestra sanidad y también para hacer balance de cómo ha funcionado la plataforma o la UMAR, la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. Señala Montse Porteiro, la responsable, la portavoz, que las asambleas han funcionado muy bien y que han seguido recogiendo inquietudes de los usuarios de la sanidad pública. La mayoría de ellas son respecto a las listas de espera para realizarse determinadas pruebas, etcétera.
Estuvimos haciendo unha rolda de asambleas informativas pola Mariña, elegindo 3 localidades, bueno, nas 3 zonas, oriental, central e occidental, e rematamos o venres en Alfoz. As asambleas foron un éxito, xa non solo na afluencia, pero xa non solo en eso, sino na participación da xente, porque, creouse aí un pequeno foro de debate e a xente, despois de nos expoñer do que queríamos informar, a xente participou preguntando dúbidas, problemas que tiña coas derivacións, coas listas da garda, que foi o que máis indignou a xente, a cantidade de tempo que teñen que esperar por unha consulta, unha proba ou unha intervención. E tamén, fixemos un chamamento a que acudiran a manifestación do día 9 de febreiro en Compostela.
Pues ahí el llamamiento a la manifestación, y para poder acudir a la misma se fletan autobuses desde la Mariña.
Desde a comarca da Mariña vamos a poñer autobuses Hai uns teléfonos para chamar, o día 5 é o último día para chamar, e a partir de o día 5 informaremos, iremos chamando a xente que está anotada para decirlle, bueno, horarios e localidades de saída. Esperamos agardamos que, aínda que señan coches particulares, a xente acuda de xeito masiva, porque é en defensa da sanidade pública galega. E ahora mismo temos unhas eivas na sanidade pública que debemos de manifestarnos para que se nos corrixa a situación.
Y por otra parte también intenta aclarar el asunto, la desviación que hay en los números entre las reclamaciones que tiene contabilizadas la UMAR y la Plataforma Sanitaria y las que tiene contabilizadas el Sergas. Según ellos, las que han gestionado han sido esas 1.500, aunque al Sergas le consta que fueron 300 y pico este año pasado y otras 300 y pico el anterior. Total, que las cifras no casan.
Non casan porque, a ver, a UMAR leva desde o 2018, desde o 3 de abril de 2018, o sea, inmediatamente despois de a eliminación da área sanitaria. Fixemos reclamacións en todos os centros de saúde e cada martes, cada primeiro martes de mes no hospital. Houbo centros de saúde donde fixemos reclamacións conxuntas de pediatría, de fisioterapia, de logopedia e en algún dos centros de saúde chegamos a ter 300 reclamacións. De feito, tuvemos que ampliar os horarios. Entonces, eso sí que é un casa cos cifras de que nos dá o Sergas. Nos vimos contabilizando ao redor de 1.500, 1.500 ou un pouquiño máis, pode ser. Pero esas son datos reais porque as fixemos nós, porque sabemos as reclamacións que fixemos. Algunhas eran, colectivas, en reclamando eso, pediatría, medicina de familia, e outras eran de problemas persoais da xente, o sea, individuais.
Pues siguen sin casar. Como ven ustedes, no casa lo que dice por una parte la UMAR, lo que dice por la otra parte el Sergas sobre esas reclamaciones. La manifestación el día 9 de febrero y ellos organizan desde aquí salidas con autobuses que fletan para que la gente pueda secundarla. Vamos a contarte más asuntos relacionados con nuestra comarca. Vamos a hablar también un poquito de carnaval. Es porque estamos ya en el mes de febrero y la verdad es que en Galicia se vive y mucho el carnaval, en nuestra zona también. Y en Ribadeo andaba peligrando el carnaval, pero finalmente hay comisión. Te lo contamos después de este alto en el camino.
¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram @nordesmer o llámanos al 653-36-4370.
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las Jornadas del Cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982 57 16 53 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del Cocido en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, hasta el 1 de marzo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras en Tapia de Casariego. Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 o 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982 140 196.
Eso, parecía que no, pero finalmente se ha conseguido. La verdad es que es complicado reclutar a gente para comisiones de fiestas o para asociaciones porque requiere bastante dedicación, trabajo, altruismo y muchas veces te llevas un poquito de disgustos. No siempre es gratificante, con lo cual la comisión del Entroido, la última, había dimitido, pues nos estábamos acercando a la celebración del Entroido de este año y no había comisión. Ya adelantó el otro día el alcalde de Ribadeo en estos micrófonos que estaba intentando gestionarla con gentes quizá de una edad más avanzada, pero que vivían intensamente el Entroido. Y ya está configurada esa comisión del Entroido, vienen con ganas, vienen con fuerza y seguro que van a organizar algo grande y divertido, como Ribadeo se merece. Así lo explica la concejal de Cultura, Pilar Otero.
Sentemos nova comisión de Entroido en Ribadeo, en la que con pouca marxe de tempo está comenzando a traballar arreo para que Ribadeo disfrute dun Entroido divertido para toda a veciñanza. As persoas que forman a comisión teñen experiencia, forza e ilusión. É seguro que contarán co apoio de moita xente. O presidente Alfonso Rodil Veiga, a vicepresidenta Amelia Blanco Lombardero, Juan Valle Rafol, o secretario, Susana Álvarez Rodríguez, a tesoureira, e os vogais son Juan Fernández Andina e Juana Ruiz Michoné, coñecida como Nuchi. Nesta semana xa comezarán a demandar a axuda e colaboración de todos os sectores e asociacións implicadas nestas festas e darán a coñecer o programa próximamente.